Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leonardo Ruto.
Y yo soy Cris Solís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
Y hoy vamos a platicar de una de las películas más esperadas del año y de hace mucho, mucho tiempo. Por supuesto, me refiero a Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, que es, le da vida a Oppenheimer, pero pues que también tiene un cast bastante rico y bastante interesante. Película larguita, dura tres horotas, así es que es de esas que hay que entrar al baño antes, porque además es una película que está logrando algo que hace ya rato no veíamos, que es llenar casi total las salas de cine, ¿no? Lo intentamos ver en las salas digitales con alta definición y sonido y no sé qué, y ya estaba casi imposible. Y pues nos tocó en una más chica y aún así
estaba llena.
Entonces, pues bueno, de eso vamos a hablar hoy. Cris, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció?
La película me gustó mucho. La verdad es que no esperaba que me fuera a gustar.
Ah, o sea, ibas tú con la expectativa de que no te va a gustar.
Ajá. Porque en la película anterior a esta, que fue la de Tenet, o sea, de este director, pues estuvo como aburridona y así. Entonces como que, no sé, a veces siento que él hace películas así como que medio revoltosas de entender. Entonces, como que dije, a ver si esta no es así, de esas de que al final te quedes de que... ¿Qué intentó decir? Pero la verdad es que no, está súper bien contada la historia. Me gustaron mucho las actuaciones. Y obviamente, pues, me gusta el tema, ¿no? De que tenía sentimientos encontrados mientras veía la película. Así como que, por un lado, pues ya sabemos la historia, ¿no? O sea, me refiero a la historia de los hechos.
Los hechos reales.
Ajá. Y por otro lado, o sea, también como que sí es de admirar, pues, el avance científico que hicieron, ¿no? Es como que esa parte contrastada con el poder de eso que crearon, como que me tenía como sentimientos encontrados de que no podía celebrar al 100% que habían logrado algo pues muy bueno, o sea, bueno en el aspecto científico, pues, pero pues, o sea, sí estuve en la película como que debatiendo en mi mente eso. ¿A ti qué te pareció?
La verdad es que a mí, desde el punto de vista de lo que estás hablando, lo que más me gustó, o sea, bueno, lo que más celebro de esta película es que un cineasta tan reconocido, tan bueno, tan exitoso como lo ha sido Nolan, voltee y diga, ok, en este tiempo que estamos ahorita todos metidos, que si superhéroes y que si muchas sagas en las que vemos la séptima entrega de Misión Imposible y la décima o novena o onceava entrega de X otra serie, no sé, Rápido y Furioso, lo que sea, diga no, me voy a ir por otro camino por completo, totalmente distinto, esto no es una saga, y voy a hablar de ciencia y de científicos. Y eso, uy, para mí fue el regalo. O sea, obviamente el tema es súper extenso y tiene pues esta parte del dilema moral de que sí son científicos y sí están haciendo investigación muy importante para la humanidad, se podría decir, pero también pues en el fondo se sabe que están creando, ¿no? Y pues pasa eso y sabes a lo que estás y sabes las consecuencias hasta cierto punto de qué va a pasar después. O sea, una vez que se descubre, una vez que empiezas esa carrera armamentista, que la película siento que lo narra, pero esa parte es la que menos me gustó. Obviamente describen pues, a científicos sumamente brillantes. O sea, tenemos desde Oppenheimer, que es el protagonista y que es muy brillante, hasta gente como Einstein, que aparece en la pantalla, y muchos, muchos otros científicos que participaron en el proyecto. Pero, ay, no sé, es que yo decía, así no pasa. Y eso como que sí me decepcionó un poquito. O sea, yo entiendo que pues es parte de cómo contar una historia rapidito, ¿no? O sea, pues tardas 3 horas y aún así, pues, de todas formas. O sea, por ejemplo, hay momentos en los que se les presenta información, para no ir así muy spoiler, y ellos así como que le echan el vistazo a la hoja y dicen, no, pero ¿cómo puede ser esto? Es increíble, ¿no? Y yo digo, ¡ay, sí!
Sí, así como que veían las fórmulas o así, y era como que, ah, sí, es obvio que es esto, ¿no?
Sí, o sea,
entonces, como que...
Y pasa varias veces en la película, y eso a mí, como que digo, no sé, yo te puedo hablar de ciencia, y tú llegas con un paper, pero con alguna una situación así, y me dices, mira, ¿cómo ves esto? Pues, no sé, me siento, lo leo, lo pienso un ratito, y luego digo, ah, esto tiene implicaciones muy interesantes por esto y por lo otro, ¿no? Igual, pues no soy tan brillante como ellos, tal vez. Pero la verdad es que no me suena una secuencia lógica que nada más les llegue el papel y a los 3 segundos digan, oh, esto es esto, ¿no? Entonces, esa parte, como que dice, bueno, pues ni modo, quedó un poco plasmada más del punto de vista más al servicio de la película y de la historia, de que avance y que digas, ah, sí, ok, estos serán muy buenos y van a crear lo que sigue, ¿no? Desde el punto de vista narrativo, tampoco me gustó muchísimo, porque sobre todo al principio, ¿cómo da brincos? O sea, no es una historia lineal, es una historia que pues si tiene juegos temporales en el aspecto de que están viendo diferentes partes del tiempo conforme va pasando en la película, vas entrando en situaciones en las que estás en una fecha y de repente estás en otra y de repente estás en otra, lo que te guía un poco, que en ese aspecto no hace muy bien, es
el cambio de color,
no, bueno, el cambio físico es lo que iba a decir. Ves más viejos a los actores, a los protagonistas. Y eso me pareció muy bien logrado, porque la verdad es que son más viejos o más jóvenes, muy bien logrado. Y el cambio de color. Y en esa parte también, como que me llamó mucho la atención, porque utilizan el gris o el blanco y negro, para ser más precisos, como el tiempo más futuro. Y eso, como que normalmente yo lo habría visualizado
al revés.
Pero igual es lo que menos cuentan, o sea, la parte más adelante. Y conforme vas alcanzando al futuro, digamos, cuando la narrativa va alcanzando, se empieza a convertir en una versión a color. Entonces eso me pareció un concepto interesante de cómo se maneja la película y cómo te narra la historia. Pero sí, esa brincadera de que ahora estoy contándote de tal fecha y ya te es cuando era joven y ahora cuando eres viejo y ahora cuando... no sé.
A mí esa parte no me pareció mal, porque a mí me ayudó a darme cuenta como que qué era lo que intentaba hacer el director, pues así de que, uh-huh, ok, esta historia es de lo que está pasando ahora y esto es lo que va a ser en un futuro. Entonces, como que a mí más bien me ayudó a no revolverme, porque como que también en esta película se enfoca más como al aspecto político, por así decir, también, ¿no? De la bomba. O sea, no tanto en hacerla o como el proceso y todo eso. O sea, sí pasa una parte de la película en eso, pero no es así como la película de eso. Me recordó mucho como a la de Tetris, que también era, o sea, sí hablaba del juego, pero hablaba también mucho como de lo que sucedía alrededor de cuando se creó el juego. Sí. Entonces también siento que esto es algo parecido en ese aspecto, o sea, de lo que pasa alrededor, lo que toda la política, todo lo que conlleva, va, lo que conllevaba hacer este proyecto.
Sí. Lo que pasa con esta, y esto es así un ligerísimo spoiler, bueno, ya dije que es una narración que no es lineal, y es que es básicamente dos historias.
Ajá.
Es la historia, pues, del proyecto Manhattan, es la historia de los científicos haciendo experimentos, es la historia de la bomba. Y es la historia de la post-bomba. La historia política, como tú dices. Entonces, siento que si la hubiera tapado de forma lineal, no habría sido tan potente la historia.
Exacto.
Como que te deja soltar un poquito al principio para que entiendas que hay más, además de lo que vas a ver, de que es el asunto de crear la bomba. Y como que eso, pues, es lo que te espera, ¿no? Ay, nos van a contar la historia de origen de la bomba. Y no, en ese aspecto es muy inteligente la película, que por cierto viene del libro de A Modern Prometheus. Tiene un poquito más.
Ajá.
Pues básicamente narra lo mismo, y creo que, bueno, aquí la película corta un poco del libro, obviamente, como siempre hizo, que dura 3 horas, pero el asunto es que sí genera esa parte de tensión, como para que tú sepas, ah, ok, o sea, pasa lo de la bomba, pero pasa además la parte política que está por detrás. Cómo lo viven y cómo se reacciona a todos los eventos.
Sí, así es. Entonces, o sea, por eso también me gusta, así como que, porque ese lado, la verdad es que yo nunca había pensado en eso, sí. En la etapa post-bomba. O sea, como que todo lo que presentaron hace sentido, así como que, a lo mejor lo que te aprendes así en el libro o lo que lees y así, bueno, es más que nada como que lo que te enseñan es así de que, ah, sí, hubo una bomba atómica y ya, ¿no? O sea, como que...
Ciudad de
ajá.
Y se acabó.
Y se acabó.
Tú te sabes desde niño.
Ajá.
Y como que te están contando una historia mucho más rica.
Sí, como de alguien que hubiera estado ahí.
Claro.
Entonces, eso me gustó, como que conocer todas esas perspectivas y también verlo a él, a Oppenheimer, cómo fue cambiando, ¿no? O sea, su problema moral, ¿no? O sea, porque él realmente, pues, amaba la ciencia, amaba...
pues a su país.
Ajá, su país. Ajá, entonces, ¿cómo se llama? La mecánica, no, sí, quantum mechanics.
Sí,
mecánica cuántica, pues también eso va de que él fue el pionero de eso. También es como que esa parte a mí me gusta mucho, como conocer más del científico y de cómo era y así. Entonces, como que esa parte me agrada, y luego ya te digo, verlo transformado en darse cuenta de lo que había hecho, ¿no? Porque varias veces sí se lo advirtieron, así como que sí tuvo así sus momentos de conciencia, pero como que él, creo yo que él estaba como más emocionado de pensar en
sí, esa es otra de las cosas.
En la ciencia, ¿no? En lo que estaba haciendo, en lugar de como de visualizar, pues sí, o sea, lo que iba a pasar.
Es que creo que esa es otra de las cuestiones que hacen interesante la película, que te, que te describe a un personaje, una persona con una riqueza muy amplia, porque lo terminas sintiendo que lo conoces o lo entiendes desde el punto de vista de que si es arrogante, si es inteligente, si es introvertido, extrovertido, soñador, todo, todo, como que sí sientes que tienes todo el contexto, porque ves una evolución desde cuando, un poco de su juventud, un poco de su edad, más grande, y ves toda esa, o sea, ves sus reacciones, y esas reacciones concuerdan con lo que te ha venido narrando la historia. Entonces, en ese aspecto está perfectamente bien contada la historia. Y también, aunque hay muchos personajes, uno estorba para narrar a Oppenheimer. Es Oppenheimer a través de la vida de Oppenheimer y nada. Los demás son como secundarios para establecer un poco todas estas cosas que acabo de mencionar para que puedas entender si le gustaba la fiesta o si le gustaba las mujeres o si le gustaba el alcohol o lo que sea que le gustara y cómo reaccionaba ante diferentes circunstancias o situaciones.
Sí, eso es parte también del encanto de esta película, conocer más pues quién era él y pues también, o sea, como que darte una idea de lo inteligente que era, ¿no? O sea, como que
pues sí. Era la época de oro, ¿verdad?
Ajá, la época de oro. O sea, eso cuando yo estaba viendo así las escenas en las que estaba como que con Einstein y con, pues sí, o sea, con todos los científicos del momento de esa época, yo pensaba que, imagínate, o sea, qué padre haberlos conocido, haberlos
trabajado
con ellos, aprendido de ellos. Entonces, eso es muy bueno.
Creo que otro punto rescatable, porque justo aprendía de ellos. O sea, él viaja a Europa de joven para aprender de grandes maestros que están pues básicamente descubriendo un nuevo mundo. Esto tampoco sí se menciona, pero es un poco tangencial a la historia en general. Pero el asunto que se descubre la afición y que se pueden hacer todas estas cosas es un hito a la historia. Y eso obviamente se descubre en Europa y él es el que te lo trae a Estados Unidos. Ajá. Entonces ahí también pues todo ese asunto de pues de expresar que hay momento histórico, un descubrimiento histórico que va a cambiar a la humanidad, es muy interesante. Y es pocas veces lo vemos así en el cine. O sea, pocas veces seguimos la historia de científicos y sus grandes descubrimientos.
Así es. También otra cosa que me gusta de la película es ver también el aspecto de los países, ¿no? O sea, como lo que realmente movió a los países es que, pues como siempre, la competencia, o sea, obviamente también la guerra y todo, o sea, de que querían rescatar a sus, sus ciudadanos, ¿no? Que estaban luchando, pero también como que este asunto de que antes de que alguien más nos gane, por así decir, ¿no? Ajá, la carrera, exactamente. Es como que también ese lado que maneja la película, que sí lo deja ver muy bien en un punto de que, o sea, sí, muy bien de que seas científico y de que sepas y todo, pero ya una vez que me diste lo que quería, pues ya, bye. O sea, ya no sigo reconociéndote o no sigo, pues justo lo que le dice Einstein, ¿no?
que ahorita lo platicamos si quieres en spoilers, pero sí hay una conversación ahí interesante con Einstein. Ajá. Regresando un poquito al tema de la parte técnica de la película, otra cosa muy, muy Christopher Nolan es la parte del audio, ¿no? De la música, y como siempre, ahí está, acompañando en todo momento y dictando los momentos de más tensión, de menos tensión, o cómo va incrementando la tensión. Y pues, como mencionaba, lo vimos en la sala de cine, no tan especializada, pero no me quiero imaginar lo que ha de ser ver eso en película, en las que vienen el audio Dolby o todo eso que es envolvente, etcétera, porque aún así, con estar en esta sala, se sentía la potencia del acompañamiento musical, del score de la película.
Sí, realmente la música también es genial. Y también está muy adecuada a los momentos de tensión y de... Me gustó mucho cómo la ponían en varias ocasiones para demostrar que él estaba arrepentido, tenía este cuestionamiento de que lo hice bien, hice mal, o sea, como que la música me trae mucho ese sentimiento de a mí, así de eso. O sea, me ponía en su lugar y pensaba, wow, yo que hubiera pensado así, de que, por un lado, pues, estoy orgulloso de lo que pude lograr, pude inventar, pero por otro lado, ¿a costa de qué?
Como dicen, Thanos, ¿no? ¿Cuál fue el precio?
Exacto, entonces, por eso a mí me gusta la película, porque pues te pone como aquí ese dilema moral de que, pues, ¿tú qué hubieras hecho? O sea, si tienes el conocimiento, tienes todo para hacerlo. Y pues sí, o sea, ¿qué hubieras hecho?
Sí, también como que plantea esa pregunta. Ajá. Ese dilema. ¿Te parece si hablamos ya ahora sí con spoilers para poder ir a fondo en algunas de las situaciones?
Sí.
Y pues ya que estamos hablando de música y del audio y todo esto, hubo un momento que me reí y me preguntaste por qué te ríes. Y es que en algún lado, no sé si fue un TikTok o algo así, que alguien mencionaba, ¿no? Pues, acuérdense que Christopher Nolan, su música, su score de sus películas suele ser muy icónico y suele ser muy ruidoso. Si te sientas, pues lo pusimos en el Instagram de Palomita. Acuérdate que que va a ser así. Y pues si te sientas así como que hasta adelante de la sala del cine, vas a sentir así como que el bombazo en la cara, ¿no? Y pues esta me la guardé para spoilers, porque justamente es una especie de spoiler que cuando detonan la bomba en el experimento Trinity, lo que yo no esperaba es que fuera silencio total. Y a mí eso como que me causó, o sea, me sorprendió de hecho, porque dije, mira qué interesante forma de narrar esta parte.
Sí, a mí también me gustó eso.
Lo que se oye son básicamente la respiración de todos los que estaban, los espectadores.
La reacción de ellos.
La reacción, el suspiro, o el guardarse un segundo de aire, o simplemente la sorpresa, todo. Entonces, y que después todavía, unos segundos después, se oiga, es todavía más interesante, porque obviamente es como cuando cae o se ve un rayo en el cielo. Primero se ve la luz, luego unos segundos después se oye el trueno. Entonces, básicamente es lo que hizo la película, o sea, jugando muy bien el aspecto físico, como sucedería en esa situación. Y también me sorprende así como que ya, yo creí que la decisión técnica de narración iba a ser, explotó y no te la voy a poner la inclusión en sonido, pero tú te la vas a imaginar. Y que luego sí la otra, dije, eso me gusta bastante. Sí. Es una de las cosas que más me gustó de la película.
Sí, esa parte de internet me gustó. También esos detallitos son lo que hacen diferente a esta película. También te digo, como decía, yo creo que de mis partes favoritas fue justamente cuando ya estaban en el Álamo y estaban viendo, pues sí, o sea, cómo hacerla, ¿no? Y también me gustó, o sea, que sí dijeron que se tardaron, pues, 2 años, ¿no? 2 años y piquito. Es como que eso también era algo que yo no me había puesto a pensar en cuánto se habían tardado en hacer esto. O sea, 2 años, pues es bastante, así como que, o sea, seguía la guerra y era así como que, pues a ver si sale, ¿no? Así como que.
Claro, porque pues es que no es algo así.
Ajá.
Sí, ya sabemos que y ahorita entonces, lo ponemos y.
Por ese lado, cuando, o sea, lo que se hace ahorita de los científicos, esa parte yo sí la sentí
más real.
Ajá, más real, o sea, que se tardaban y que es, pues, probando, haciendo experimentos y así. Entonces, como que sí tenía sentido que se tomaran ese tiempo y que vieran si iba a funcionar o no. Entonces, ver todo lo que armaron y como él era una celebridad, eso también es algo que me sorprendió mucho, de que lo veían como una celebridad, ¿no? O sea, todo lo que él decía era así como que, wow, y nadie lo cuestionaba, cosas así.
No, sí lo cuestionaban.
O sea, sí lo cuestionaban, pero.
Pero tenía mucha autoridad.
Ajá, exacto, tenía mucha autoridad y eso era, pues, para mí es increíble porque, pues, estamos cerca de la comunidad científica. Eso siento yo que los científicos en este tiempo a veces no están al peso así tan fuerte.
Pues depende,
¿verdad?
Yo creo que depende en este caso, pues dependían de su conocimiento para ganar la guerra, básicamente. Entonces, a ver, ¿qué quieres? ¿Hacerme caso y entender lo que te estoy diciendo o dejarme trabajar en otras palabras o no y hazle como puedas, ¿no? Entonces yo creo que pues ahí sí es así como que él tenía todas las...
Eso es lo que digo, o sea, como que no sé si en este momento se le diera así esa...
Yo creo que sí.
Tanta autoridad a un científico.
Yo creo que sí, pero depende de qué tipo de proyecto, y eso me viene a la mente inmediatamente todo el caso de el calentamiento global y cómo pues se les cuestiona y ningunea y niega todo lo que se dice de lo que es claramente un hecho, pero
entonces eso es lo que digo, que él era una celebridad y era así súper respetado y también otra parte. Te digo que es de esta misma como pedazo de la historia de la película, pues cuando reclutó a los otros científicos, o sea, todo el proyecto que se armó y cómo también supo dirigirlo, porque...
Eso. Yo creo que eso es parte de su...
Era un líder, o sea...
Eso es creo que la más importante. O sea, él era un buen científico, era brillante como científico. Y los que estaban ahí, o sea, eran grandes, grandes nombres de la ciencia en el mundo, ¿sí? Y su gran mérito es que podía ser el líder de un proyecto con esos nombres.
Exactamente, exacto. Exacto, entonces esa parte digo, me gustó mucho.
Pero, por ejemplo, ahí como decías hace ratito la discusión con Einstein, ¿no? Y que no todos. Einstein siempre le dijo, ahí está, hazte para allá. O sea, yo sé exactamente lo que estás haciendo y por qué y cómo va a funcionar. Y a mí, yo cada vez que veo esa parte, respeto más a Albert. Porque digo...
Exacto, porque eso, entonces, también te da este contraste de que tienes también a alguien súper inteligente y que también ha hecho, bueno, hizo grandes descubrimientos que él decía que no, pero a la mera hora también, o sea, él era como más pacifista, Albert Einstein.
Él era un pacifista, siempre.
Pero en cierta parte como que sí lo motivó porque sabía que
Él fue el que le escribió la carta original al presidente de los Estados Unidos, Albert Einstein y Niels Bohr. Se comunicaron y le dijeron, mira, ya descubrieron esto. En el planeta Tierra ya existe esta información. O lo haces tú o lo hacen los otros. Ahí te la dejo. Y ya. Eso fue lo que su envolvimiento, digamos, en el asunto. Pero él sí tuvo la situación de decir, pero yo no la voy a hacer.
Exactamente.
Cosa que Oppenheimer sí dijo, bueno, pues échamelo, yo lo hago. ¿No? Entonces, pues, y pues ese es básicamente el contexto de esa conversación que tienen entre ellos.
Y también que le dice que al final, o sea, se van a olvidar de él y que luego lo van a reconocer, o sea, justo lo que pasó.
Sí, lo que está pasando con esta película, etcétera, etcétera. Y otras cosas.
La bomba atómica ya hecha, pues ya le dicen así, que, bueno, ya, gracias por tus servicios y no le quieren decir qué van a hacer con la bomba, o sea, ¿dónde?
No, pues sí le quieren decir, pero ahí viene la otra parte de la película, la que no hemos descrito mucho, pero bueno, ahora ya con spoilers podemos decir, pues es que es básicamente que lo tratan de acusar de que él estaba trabajando con los rusos o para los comunistas, etcétera, en esta paranoia que pues básicamente arranca a esas alturas de la historia, pues la Guerra Fría, ¿no? O sea, todavía no es oficialmente la Guerra Fría, pero arranca en esos momentos porque están todavía en plena Guerra Mundial y ya están pensando en que si los rusos tienen la bomba también y que si no sé qué, y que no haya espías. Y yo la verdad esperaba una historia con un poquito más de espionaje. O sea, se trató un poco más como de ¿cómo se puede decir? Porque no son cortes, no es un juzgado, aunque sí hay una parte más o menos así, pero pues sí como más de entrevista. Y yo esperaba algo un poco más de espionaje, porque sé que en esa historia hay bastante de eso. Entonces, pues tiene todo ese asunto del Strauss, cómo lo traiciona, cómo, porque pues obviamente él ve como desde el punto de vista de Estados Unidos, queremos tener la bomba más potente, ¿no? Y tener un montón de estas y que nadie se meta con nosotros, vamos a hacer los matapás aquí. Y una vez que ve el poder destructivo, Oppenheimer dice, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es, en estos momentos ya, recomendar que nadie más tenga estas cosas, porque nos vamos a matar entre todos. Sí, y eso es lo que prevalecía básicamente desde el punto de vista de los científicos. Así como que incluso decían, ¿no? O sea, ni siquiera la tiren en ningún poblado, o sea, muestren el poder para que le enseñaselo a los japoneses y díganle ya, ahí muere, porque si no, mira lo que tenemos, y se acabó. Pero como que pues ahí es donde entra el dilema de que dices sí, pero no, porque no se van a rendir así, no se van a rendir. La única forma que se rinden es que la sientan en el poder de la bomba, simplemente. Entonces dices, ay, qué complicado, qué difícil.
Sí, definitivamente, sí, como una decisión muy difícil. Y también, pues te digo, o sea, yo siempre tenía como sentimientos encontrados de que, o sea, todavía no sé si me cae mal o me cae bien él por lo que hizo, o sea, no sé.
Pues hasta cierto punto se podría decir que te generó algún sentimiento. Y eso pues se podría catalogar como un logro de la película, porque si no te hace sentir ni para un lado ni para el otro, quiere decir que no hizo su trabajo. Y creo que sí lo logra la película.
Pues se van al menos conmigo.
¿Qué te pareció que fuera tan larga? ¿No sentiste que de repente sí como que sí pudo haber sido más corta?
Es que ya ahora todas las películas y las...
O sea, sí, pero no eran... Siento que hay cosas que sí pudieron haberse, sobre todo la parte política, así como que te queda claro que se están dando con todo para fregárselo. Y siento que ya, o sea, esa parte como que dije, uy, ya estamos, volteé un momento a ver el reloj y dije, uy, falta como una hora.
Y es que esa parte también ya es más hacia el final, entonces ya
sí, claro.
Vas ahí sentado 2 horas y media, entonces como que ya dices, ya.
O sea, no es que esté aburrida, está interesante y el drama de esa parte está interesante, pero el tono de la película cambia un poco. Ya se vuelve mucho menos científica y mucho más política, y como que todo esto influencia de tal forma que como que sí digo, bueno, ok, ya entendí. Se están tirando las sillas y las mesas y todo, ¿no? Metafóricamente hablando. Y luego. Ahora sí, como que pudo haber sido más corto. Pero bueno, ¿alguna otra escena o cuestión?
No, la verdad es que se las recomiendo. Vayan a verla. Les gusta. Porque sí, o sea, sí duras 2-3 horitas ahí, a lo que duran las cortos, o sea, sí te echas un pedazo de tarde.
Ahora sí que esta es como los memes, ¿no? Esto es cine y el cigarrito.
Entonces. También pues es mucho drama, es mucho diálogo, tiene poca acción.
Fíjate que ahorita que mencionas de diálogos, otra cosa que le no me terminó de convencer, algunos diálogos me costaba trabajo entenderles, como que no es que susurren, pero hablan y sobre todo Robert Downey Jr., él de repente como que habla como hacia abajo, no sé cómo de
como que empieza hablando fuerte.
Y eso a mí me costaba trabajo de repente entenderle lo que estaba diciendo, o sea, con el contexto y con un poquito más de la frase le entendía lo que dijo, pero esa parte también sí dije, aquí hubo una pequeña falla. No todos los diálogos son tan inteligibles.
Exacto. Entonces, vayan a verla.
¿Calificación?
Si la recomendamos, le voy a dar 4 estrellas de 5.
4 estrellas. Yo creo que yo 4.5. Sí está alta, pero tiene esos pequeños detalles. Es muy larga. Que de repente habían cosas que yo dije. Que bueno. Pues por eso no se llevan las 5 enteritas, pero está muy buena. Sí, creo que valió la pena haber hecho el huequito inmediatamente y venir a ver. Esperemos que a ustedes también les guste. Y si sí, pues platícanos en Twitter, en redes sociales, sobre Palomitas con Salsa, que es PCS-bajo. Y en Facebook sí es Palomitas con Salsa. En donde quieran contactarnos y nos quieren platicar qué les pareció, pues ahí los esperamos. Y pues la que sigue es Barbie. Así es que esténse atentos para el siguiente episodio. Por ahora nos despedimos. Bye.